Misterios en el octógono.
Ningún juguete debiera tener algo tan maligno que causara la muerte, y mucho menos una inocente muñeca que se suele convertir para el niño o la niña en un fiel amigo o en una fiel amiga, o en el bebé con el que soñar cuando se sea mayor. Pero siendo realistas, la maldad no tiene fronteras, pudiéndose introducir dentro de este tipo de objetos y causando estragos hasta llegar a la muerte. La literatura y el cine nos ofrecen periódicamente un amplio repertorio de objetos malditos. Tenemos ejemplos en El Anillo Único, que Sauron mandó forjar para dominar el mundo. La espada Tarfin, de la mitología nórdica, que siembra la violencia y el terror cada vez que se desenvaina. O el botón embrujado de la película Arrástrame al infierno. Jesús, ¿qué otros son sumamente conocidos?
Bueno,
hablando de objetos.
Sí. Hablando de objetos, un objeto maldito también puede ser una momia. Y de hecho, de eso saben bastante en el Museo Británico, donde todavía se conserva, porque se corre el rumor que parece ser que el hundimiento del Titanic guardaría una relación con esta momia, aunque bueno,
todavía falta
saber si...
Tú no caigas en esa, Jesús, no caigas en esa.
Todavía falta saber si realmente la momia iba en el pasaje, o en este caso en la bodega o no, cosa que parece ser es sumamente dudosa. Lo que también es cierto es que corre el rumor de que cuatro estudiantes trajeron esa momia hasta el Museo Británico de Londres y que dos de ellos murieron durante el viaje. Hemos de entender también que las enfermedades, en este caso en norte de África, pues...
El Aspergillus Nigel.
Exactamente. Era en aquella época, siglo XIX, pues estaba prácticamente ya muchos europeos que caían de esa enfermedad cuando viajaban hasta esas latitudes. Entonces, no es de extrañar que en este caso el 50% de la expedición de cuatro personas cayesen víctimas de este tipo de enfermedad. Pero bueno, aún así, tiene ese halo de maldita la momia. Hay otro objeto, es el diamante Hope, que adquiere este nombre no porque sea esperanza, ni muchísimo menos, sino porque realmente lo compra una familia de banqueros, los Hope, compran esta gran joya después de haber recorrido un periplo importante. Estamos hablando de un diamante azul, el mayor diamante que hay ahora mismo en el mundo, y que se supone que fue arrancado del ojo de una estatua hindú. Algo tuvo que pasar, eso no lo sabemos porque no hay documentación, pero algo tuvo que pasar porque ese diamante ha estado presente, por ejemplo, lo vendió el monarca Luis XVI y ya sabemos cómo terminó en este caso María Antonieta, el monarca, y también la muerte de María Antonieta, que se le atribuye a este diamante, en este caso a la tenencia de ese diamante como un objeto para exhibir. Pero bueno, la familia Hope, que decía anteriormente, adquiere este diamante y a partir de ahí va en picado. Bancarrota, problemas financieros, problemas familiares, en fin. La verdad que ese diamante está ahora mismo en un lugar a buen recaudo porque por las manos que ha pasado, se asegura, no ha tenido mucho beneficio, salvo el hecho de tener diamante en las manos. Hay otros más. La piedra rúnica de Björgeltorp, en la cual dice que si alguien la mueve, caer una maldición sobre esta runa, o sobre en este caso el malhechor que la mueva, y a partir de ahí ocurrirán una serie de desgracias. De momento no se le atribuye ninguna. Y sí es cierto que hay dos que me llaman mucho la atención. Las muñecas vudú grecolatinas, ¿por qué? Porque se utilizaron precisamente los primeros rituales de magia negra, o en este caso magia negativa, en la antigua Grecia y Roma. Y realmente hay muchísima historia sobre su funcionamiento efectivo. De hecho, se piensa que las muñecas de vudú, tras su nacimiento, en este caso en Centro África, el segundo lugar donde se utilizaron fue precisamente aquí en Europa, en el sur de Europa, en las culturas griegas y romanas. Antes incluso que la egipcia, que también utilizó estas muñecas para sus maldiciones. Y por último, hablabas antes, Pilar, de una espada, que en este caso es ficticia, pero es que hay una espada real a la cual se le atribuye también el hecho de provocar muertes por la excitación que produce en aquella persona que la la tiene en sus manos, que es la espada Muramasa. Hay un antiguo espadero japonés que se supone, cuenta la leyenda, que tuvo que tener un pacto con el diablo porque él hacía las mejores espadas, pero eso sí, cada vez que alguien desenvainaba la misma, lo que ocurría es que aquella persona que tenía la espada en sus manos sentía una necesidad imperiosa de clavarla en el cuerpo de alguien, hasta el punto que se le atribuyen verdaderos baños de sangre, y fue prohibida por parte de algunos emperadores posteriores, en este caso de Tokugawa, que prohibió a este hombre realizar espadas y a quien las portara que la utilizara, porque él precisamente había sido, bueno, sus padres habían sido víctimas de una persona que había empuñado una de estas espadas.
La lista parece infinita, aunque el objeto que ocupa nuestra atención es una muñeca, de la que en breve hablaremos. Pero antes de dar detalles, ¿cómo podemos identificar este tipo de elementos como malignos? ¿Hay algo que pueda avisarnos de antemano de que está maldito, José?
Sí, porque es por el influjo, por lo que nos va pasando. Nos imaginamos, ¿vale? Hay un momento en el que nos regalan un muñeco, una muñeca. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a notar que la cosa va a regular nada más. Es decir, empezamos a tener el problema de hay obstáculos, las cosas no salen como queremos, incluso se puede llegar a tener problemas de salud. Y claro, hay un momento en el que tú dices, esto serán imaginaciones mías, pero a medida que va pasando el tiempo, ese poder sigue ocurriendo. Oye, puedes estar en una mala racha, pues mira también. Pero el problema es cuando en tu propia casa ya esa negatividad es palpable. Tienes problemas de relaciones dentro de tu hogar, bien con tu familia, bien con tu pareja, bien con tus hijos. Empiezas a tener sueños, empiezas a tener pesadillas en las que ese objeto lo ves cíclicamente, lo ves mucho. Ya cuando estamos llegando a este punto, la cosa ya no pinta bien, ¿verdad, Jesús?
No, ya no pinta bien.
Incluso puede ocurrirte que no tiene por qué ser un muñeco. Imagínate que te regalan unos pendientes o un anillo. Y ese anillo pues conlleva una maldición. ¿Y cómo se maldice un objeto? Pues en un momento dado cargándolo de negatividad. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que le regalan un objeto y no te gusta y te lo queda? Y cada vez que veas al objeto dices, vaya el gusto que tiene fulanita o menganito, vaya teléfono, vaya. Y eso parece que no va influyendo en el objeto hasta el punto que se acaba cargando. Y igual que hay amuletos de poder, pues hay amuletos o hay objetos que se cargan y pueden originar todo lo contrario. Esas etapas en las que no nada sale bien, malos pensamientos, pesadillas, problemas de salud, problemas económicos, y todo teniendo como nexo de unión el objeto, sea lo que sea, y todo teniendo como arranque, como punto de partida, el momento en el que pasa a ser tuyo. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí sí nos encontramos que es la persona, en verdad, en conciencia, haciendo una reflexión sobre precisamente todos esos problemas a partir de cuando han venido, es el que tiene que depurar. Y la depuración, como yo digo, pues bueno, pues solo tiene dos formas de hacerlo. En unos casos es deshacerte de ese objeto sin que nadie pueda resultar perjudicado ni coja ese objeto, o en destruyéndolo, pero destruyéndolo como mandan los cánones en este sentido, o haciendo en este caso un ritual que, digamos, desprovea de esa maldición a ese mismo objeto.
Bueno, son muchas las películas en las que los protagonistas son esta clase de objetos. ¿Nos recuerdas alguna de las que se han basado en estos hechos reales?
Sí, claro, por supuesto. Hay un muñeco que es Harold, que, bueno, es un muñeco de plástico, aunque bastante brillante, parece como de porcelana, pero en realidad es plástico. Este muñeco no tiene porcelana. Bueno, en fin, este se adquirió en un mercadillo. Alguien lo puso a la venta, imagino que sería con el deseo de deshacerse de él, precisamente porque ocurrió posteriormente. Porque la primera persona que lo compra se lo lleva a su casa y su hijo muere al poco tiempo. El muñeco es vendido de nuevo, puesto a la venta, y un hombre lo adquiere. Lo que pasa es que este hombre se le dijo, oye, cuidado, que este muñeco trae sorpresa, como los huevos de chocolate, hueco. Y este hombre dijo, no te preocupes que no pasa nada, que yo me he hecho todo esto a la espalda. Y la verdad que tuvo que venderlo otra vez. ¿Por qué? Se lo lleva a su casa, vive realmente un tormento en cuanto a fenómenos extraños que ocurren allí, como llantos de niños, ruidos extraños, movimiento de objetos. Su novia lo deja sin venir a cuento, tiene una relación magnífica, maravillosa, que bueno, puede decir, oye, pues esto no tiene nada que ver, pues tiene una relación muy buena y que tu novia te deje. Vale, bien. El gato fallece. El problema es que ese señor termina de pasarle cosas negativas cuando se deshace a su vez de este muñeco. No se sabe dónde está. No se sabe quién lo tiene. Pero lo que sí se sabe es que no lo guarda en ningún museo ni nada de esto. Hay otro que es Robert. Este muñeco sí es interesante. Es el que inspira la película de Chucky, el muñeco diabólico. Es un muñeco, pues bueno, de trapo, muy bien hecho en el caso de la cara, con paja por dentro. Pero está metido dentro de una urna de cristal y que nadie lo toque. La razón es sencilla. Se le atribuye que dentro de su ser tiene un ritual de magia negra, de vudú, que precisamente el que se lo hizo, un campesino esclavo de una plantación, en este caso del sur de Estados Unidos, lo regala al dueño de esa plantación. Y a partir de ese instante pasan cosas terroríficas en casa hasta que el niño fallece y más personas de su familia. Realmente lo que parece fue un acto de venganza. El problema es que este muñeco nunca se desactivó. Y cuando pasó de manos en manos, seguía ocurriendo una serie de desgracias terribles. Repito, está dentro de una urna, una sillita y que nadie lo toque. Hay una muñeca que es Okiku. Esta muñeca tiene una historia muy curiosa. Una niña está muy mal, muy enferma, y su hermano va a un mercadillo, ve esta muñeca, se enamora de ella y dice, esta para mi hermana. Y se la compra. La niña acepta de muy buen grado esa muñeca y juega con ella. Prácticamente se hacen inseparables las dos. Hasta que, desgraciadamente, esta pequeña fallece. La muñeca, bueno, allí en Japón era tradición que cuando se crema el cadáver, pues se lleva todos los objetos que tiene como suyos para cremarlos también. Pero su familia se deja, por descuido, esa muñeca en casa. ¿Qué es lo que hacen? Pues la mantienen allí una especie de como de altarito. La muñeca empieza a crecerle el pelo. Actualmente está en un monasterio de monjes budistas y sigue creciendo el pelo de la muñeca. Una más, Annabelle, que decir de ella, la famosa muñeca. No es la que sale en la película, es una muñeca de trapo mucho más sencilla, pero la verdad que se le atribuyen muchísimas fechorías y que los juguetes de alrededor de su donde estaba esa muñeca aparecían cubiertos de sangre. Y por último, Pupa, una muñeca que también dice que está poseída y que incluso tenía en la parte de atrás de su caja un cartelito que ponía odia Pupa.
¿Pero esas salen en alguna película también?
¿O? Son muñecas que están relacionadas casi todas con Annabelle y con muñecas diabólicas de este tipo. Solamente Chucky es el único que tiene, en este caso, un alter ego personal, que es Robert. Es el único. El resto son todos muñecas poseídas.
Y Annabelle, ¿no?
¿También? Bueno, y Annabelle también, que sale en Espíritu
Annabelita, en este caso. Annabelita más dulce, Pilar.
¿Habéis traído las muñecas?
No. Yo no, porque yo no he venido de otro sitio, pero...
A mí realmente, como sea, me culpa.
Bueno, venga, esta historia, la que vamos a contar y que tiene que ver con la localidad de Málaga, arranca a finales del siglo XIX, cuando en Barcelona se instaura una de las fábricas de muñecas de porcelana que pronto se convirtió en líder en cuanto a su manufacturación y distribución al resto del mundo. ¿Quién la regentaba, José?
Bueno, pues hay que decir que a finales del siglo XIX, como tú bien comentabas, pues esta muñeca de porcelana fue muy conocida. Y de hecho usaban todo lo que eran los embalajes y los detalles con los que presentaban a las muñecas en los otros países donde exportaban, y de ahí que tuvieran mucho gusto por ella, mucha importancia. Era una fábrica que era regentada por un matrimonio de origen alemán, pero sí es verdad que tenía raíces judías. De este tema y de este tema en cuestión ha investigado mucho un buen amigo como es Miguel Aracil, que es realmente a quien se le debe esta historia. Y tenían además otra fábrica igual en Nuremberg, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, y por razones que os podéis imaginar, pues la factoría fue cerrada. Y la mayoría de los miembros de la familia, de origen judío, con raíces judías, pues salió de allí lo más rapidito posible, porque es que ya muchos de ellos fueron llevados a los campos de exterminio, por desgracia. Entonces, bueno, al final os podéis imaginar que los asesinaron allí adentro. Y este matrimonio logró huir, buscar un lugar donde establecerse, y lo hizo en nuestro país. La factoría española estuvo en marcha hasta que estalló la guerra civil, hasta ese momento. Luego fue expropiada, ya que, bueno, pues se iban a fabricar utensilios para el otro, la otra parte, digamos, la parte, no la parte nacionalista, sino
la
parte republicana, digamos que era la parte que regentaba el poder, la otra fue la parte rebelde. Entonces, la actividad de fabricación de muñecas cesó y realmente nunca más se pudo llevar a cabo. Aún así, hay muchísimas muñecas de porcelanas que llegaron a muchos países, siendo realmente un negocio que fue muy rentable para este matrimonio. La industria juguetera siempre ha tenido mucho peso, más antes que ahora. Ahora los niños y las niñas se decantan también por las videoconsolas y los teléfonos móviles. Pero sí es verdad que siempre ha tenido mucha importancia y la verdad es que le fue bastante bien. Y de ahí, justamente, es el origen de esta familia y el matrimonio que lo regentaba Pilar.
Se realiza una construcción.
Cuando se realiza una construcción.
Uh-huh. Claro. En la mayoría de ocasiones no se sabe bien cuál es el uso anterior del suelo que va a pisar los propietarios del inmueble, pero en este caso, ¿se sabía que había allí antes de construir la fábrica?
Sí, sí, se sabía. Ese solar, antes de la construcción de la fábrica, parece que había un cementerio de monjas. Bueno, en un principio a este matrimonio tampoco le afectó demasiado. Una cosa es lo que tuviera históricamente el suelo antes de su llegada y otra cosa es lo que suponía para ello la construcción de la fábrica en cuanto a su prosperidad, que lógicamente así fue. Lo que pasa es que aquí ya tenemos quizá un ingrediente común que es interesante en muchos casos en los cuales hay un lugar poseído. Y esa impronta energética se puede trasladar a los objetos que están allí dentro de ese lugar. Hombre, si tenemos en cuenta que esa impronta energética, quizá por venganza, se puede depositar en algunos objetos que se fabrican, como son las muñecas, y que ya sabemos que una muñeca, un muñeco, un juguete es muy susceptible de adquirir o de absorber esa energía, ya tenemos que posiblemente en aquel lugar esa impronta podría haber quedado grabada en algunas muñecas. Aunque hay algunos rumores que dicen que no tuvo mucho que ver directamente, pero sí indirectamente. Cuentan que la familia, siendo judía, realizó algún que otro ritual para pedir, en este caso, a Dios, el buen funcionamiento de la fábrica y la prosperidad de su familia, entendiendo que había ocurrido una serie de muertes anteriores. Hay algunos que dicen incluso que realizaron un ritual de magia negra para vengarse del resto de la sociedad por lo que había pasado con su familia en Alemania. Algo que no creo que sea, no es muy lógico. Es más lógico pensar, quizá, en un principio, que pueda ser una venganza energética de las propias personas que estaban, en este caso, fallecidas, que estaban allí anteriormente, que eran las monjas, que a lo mejor se cruzó por medio algún tipo de ritual que realizaron este matrimonio para pedir la prosperidad, y todo ello, mal ejecutado, pudo llevar a que algunas muñecas quedasen poseídas. Como, por ejemplo, una de ellas estaba caracterizada como una muñeca japonesa. Llegó a manos de la familia del pintor de Antequera, José María Fernández, y parece ser que supuso un antes y un después, tanto en su obra, como en su vida, como en su familia. Y bueno, quizá esta sea la historia más representativa, porque sondeando en los detalles sobre los muñecos que fabricaban en esta factoría no hay muchas historias negras alrededor de los mismos, que se sepan. A lo mejor algunas de ellas terminaron en la basura después de que sus propietarios pasaran por muchísimos problemas y su historia no trascendió, porque tampoco es que vayamos por ahí cuando tenemos una muñeca maldita, no vamos por la calle diciendo, oye, que vete a esta muñeca que está maldita, que cuidado con esta muñeca, que no vamos haciendo eso. En aquella época, pues mucho menos, claro.
Quizás sea el único caso con el que a esta muñeca se la podría relacionar con una desgracia por estar poseída. Desde que la familia del pintor antequerano adquiere este juguete, ¿en qué momento se puede decir que le empieza a cambiar la vida?
Bueno, pues la verdad es que se transformó en una auténtica desgracia, Pilar, porque desde prácticamente aquel momento, los familiares, bueno, la familia más cercana, los seres queridos, pues comienzan a, antes, fíjate, haciendo un poco un balance anterior a, habían hecho unos viajes que habían tenido, oye, de negocio, y que les había dado sus beneficios y sus cosas, y la verdad es que muy bien, felices, tuvieron un matrimonio feliz, el nacimiento de su primer hijo, uh-huh. Es decir, que bien. Pero al principio ya esa maldición se empieza a notar, sobre todo en lo económico. ya se tienen que trasladar de Barcelona a Madrid para buscar un nuevo territorio y luego también nuevas oportunidades. En ese momento nace el segundo hijo y ellos esperaban que la nueva criatura, pues bueno, traerá otra vez esos aires de felicidad que antes había traído. Y sin embargo, la verdad es que no, la verdad es que no ocurrió así. Más problemas económicos, se vieron obligados a regresar a su tierra natal, Andalucía, que es la mejor tierra del mundo. Y a partir de ahí, estamos en el año 1917, para ubicarnos. A partir de ahí, Rosario cae enferma con tuberculosis. 1917 con tuberculosis. ¿Esto es una sentencia de muerte?
Sí.
Porque acordaos, la penicilina es a partir de 1922. Es decir, quedaban 5 años. En 5 años la tuberculosis te hace polvo.
No dura una persona y, bueno, desgraciadamente no duraba.
Y bueno, en aquel momento, pues una enfermedad mortal. Además, más problemas económicos que no acaban de cesar. Los esfuerzos de la familia por tratar de remontar un poquito el vuelo no daban resultado. Y nada de lo que hacía o planeaba, pues la verdad es que salía bien. Por muchas ganas y empeño que le ponían, nada. Y bueno, la mujer, Rosario, trae, aun estando enferma, tiene un tercer hijo, Leocadio. Pero ese mismo año fallece y a los pocos meses el bebé también fallece. Bebé que ya nació con una salud delicada. Hemos dado cuenta que además un parto complicado, una persona con tuberculosis, el niño puede nacer afectado también con tuberculosis, es complicado. Y pocos años después, su hijo Emilio se contagia también con tuberculosis y también muere.
Jolín.
En el año 1925, vamos, tuvieron una racha en la que todo, pero todo, absolutamente todo, le fue mal. Todo lo que le tenía que salir mal le salió. O sea que es lo que comentábamos antes de cómo identificar a esos objetos malditos. ¿Fijáis cómo se cumple en este régimen, en este estereotipo que antes hemos hecho y que ahora se ha puesto con este ejemplo, que es el caso que estamos tocando de este tema de Miguel Aracil y que es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque, claro, tú en lo que menos piensas es que tienes un objeto maldito en tu casa. Simplemente lo que piensa es que las cartas han venido maldad. Sí. Y al final fijas por dónde puede salir la cosa.
Ya ves.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Telita con el muñeco. Siempre le dieron pánico esas muñecas de porcelana a Loli Sánchez Aguilera. Hugo.
A ver, estas desgracias que le ocurren al pintor, como suele decirse, no vienen solas. Porque al poco tiempo la misma terrible enfermedad vuelve a golpear a su familia. ¿Quiénes sufren esa maldición nuevamente?
Bueno, recordemos algunos detalles para situar a la audiencia y hacer entender que el cálculo de probabilidades, en este caso, supera con mucho lo posible. Empezaron comprando la muñeca en Barcelona. Se trasladan a Madrid para intentar buscar una mejor racha, porque ya en Barcelona, después de adquirir la muñeca, todos los negocios que habían planteado la familia anteriormente se van al traste. Llegan a Madrid e intentan establecerse allí. E intentan de nuevo remontar el vuelo. Sin poder hacer nada, porque no había forma de hacerlo, se desplazan a Andalucía. Recorren prácticamente la península ibérica entera. Y ya aquí en Andalucía es cuando parece ser que la mano negra, en este caso de la maldición, se cierne sobre la familia y empiezan los momentos más terribles. Pero seguirían, porque la hija de este matrimonio, ya había muerto la madre y dos hermanos, María Dolores, estando en Andalucía, también se contagia de tuberculosis y tiene que quedarse postrada en cama. En aquellos meses, José María, que, repito, era un pintor próspero y tenía una, bueno, tenía en este caso una perspectiva bastante, bastante buena, no sabe qué hacer económicamente, tiene que quedarse cuidando de su hija y, entre tanto, recibe la orden de desahucio de la casa a causa de los impagos por los créditos que había adquirido, ya que de alguna forma tenía que subsistir. No podía hacerlo del aire y los negocios no le salían de ninguna de las maneras, pero de ninguna. Y eso que él ya tenía contactos importantes y gente que le podría ayudar y mucho. Pero parecía que donde él pisaba, como el caballo de Atila, no crecía la hierba. Bueno, la hija, lamentablemente a causa de esta enfermedad, también fallece. Con lo cual, en 1933, José María, el único hijo que le quedaba con vida, el menor, también se contagia de tuberculosis y al poco fallece. Con lo cual se queda él solo, el pintor solo. Estos acontecimientos luctuosos se reflejan en su obra. Pasó de ser un pintor alegre, con sus retratos en tono pastel, con muchos detalles, con mucha iluminación, con muchísimas ganas de proyectar felicidad y tranquilidad en su obra, pasa a unos lienzos lúgubres, oscuros, con escenas de maldición, nubarrones, objetos difuminados, personajes difuminados, como tratando, por supuesto, de decir, oye, estoy pasándolo realmente mal. El pintor, sin trabajo y malviviendo en un motel porque era lo que le quedaba, fallece también de tuberculosis en ese mismo lugar. La tristeza iba a verse también reflejada en su entierro, al cual solo acuden tres personas.
Oh,
siendo un pintor de renombre, tres personas. Así que, hombre, si esto ya no es una maldición, que alguien me explique lo que es. Y la verdad que todo parecía, a partir del mismo momento, la adquisición de una muñeca de estilo japonés en Barcelona. A partir de ahí, en picao.
Pudo ser casualidad, ¿no?
Jolín, pero mucha casualidad.
Los tres, mucha tuberculosis, sí, los negocios no, mal.
No que, ¿qué?
Que tener que emigrar dos veces.
No, pero tú sabes que la...
Sí, hay que buscarse siempre
todos
la
los males vienen, todos los males vienen juntos.
Totalmente.
Es como si tuvieses que pasar por una experiencia como... vital en la que te van dando guantazo
pero
por todos lados.
Qué mala suerte, ¿no?
Muy que, mala suerte.
Eso como que, lo que escucho yo y se fíjate si tenía mala suerte, que fue a Venecia y lo atropelló un coche.
Pues eso sí que es mala suerte. ¿No? Eso sí que es mala suerte. José, por lo visto... Los cuadros realizados por el pintor antequerano parece que también contienen esa misma maldición. Como ejemplo, antes de la pandemia, en 2020, consiguió montar una exposición con no pocos avatares vividos. Cuéntanos qué le ocurrió.
Bueno, pues la obra de este artista...
Estamos hablando de algo reciente.
Sí, sí, yo de hecho estoy viendo a ver si me pillo un cuadro de él, porque...
Hay algunos muy interesantes.
Lo cierto es que, fíjate, cuando él empieza a exponer esos cuadros, parece que no, pero en función de cómo va pintando, exponiendo y demás, cómo va saliendo la obra... Muchas veces yo tengo amigos pintores y me dicen que hay veces que ellos no pintan, que es la mano la que pinta. Y digo, hombre, claro, agárratelo. Y dice, no.
Es como si fuera escritura automática.
Es como si algo te estuviera guiando.
Sí, sí, sí.
Esto, ¿sabes quién lo hacía bien, no? Gasparetto.
Bueno, es que hay muchos pintores en trance que han pintado obras de
Gasparetto.
Arte.
¿Gasparetto? Gasparetto era maravilloso, vamos.
Y mucho más que han pintado obras en trance y han hecho verdaderas obras de arte.
Te imitaba cualquier... Gasparetto te imitaba cualquier pintor. Él le poseía algo... Y pintaba como... Él decía que era el espíritu de ese pintor el que lo poseía y pintaba. Pero
incluso
había
la firma.
Había peritos que peritaban el cuadro y decían, sí, es la factura de Monet.
Sí, sí.
Y sin embargo, era él pintando. Sí. Luis Antonio Gasparetto, maravilloso.
Tenía un vídeo de ese tipo pintando que era impresionante.
Yo le hice hace años una entrevista y yo lo flipaba porque él también tiene unas convicciones espiritistas muy fuertes. Él es brasileño. Y lógicamente allí sabéis que el espiritismo es una religión fuerte, ¿no? Y aparte era un tío que desbordaba espiritualidad. Y te quedabas, que decías, jo, era muy interesante, pero pintaba por cualquier pintor, ¿eh? Te quedabas heladito, ¿no? Bueno, pues volviendo al nuestro, él en 2020, como bien comentaba Pilar, consigue montar esa exposición en el Matadero de Madrid, un lugar concurrido. 7 días después se declara el estado de alarma en nuestro país. No se puede ir al lugar, no se puede abrir al público. Las visitas, bueno, no pueden realizarse. Y en la lápida que tapa el nicho donde están sus restos mortales hoy día, aparecen también los nombres de toda su familia, de su mujer, de sus 4 hijos, como testimonio de los terribles momentos que realmente vivió antes del fallecimiento. Es imposible... bueno, no sospechar que ese dolor, todo eso que quedó ahí, pues le afectó y que se escapa de la normalidad, incluso en la época que le toca vivir, se veía raro. Lo más impresionante es ver que las fechas de los fallecimientos son anteriores a la que dejaría el pintor en este mundo, quedando condenado pues tan solo durante 14 años. Y es curioso porque a mí, cuando contamos esta historia, me recuerda mucho a Bruno D'Amadio, sí, que pinta a los niños llorones. Y los niños llorones también le ocurre prácticamente lo mismo. Sí,
pero bueno, en este caso no hay una muñeca de por medio. No, de maldición.
Ahí lo único que están son los cuadros, eso. Únicamente los cuadros, y a partir de ahí lo que tú quieres.
Parece como si la obra que producía emanara esa energía negativa hasta el punto que ocurrían esos desastres.
Sí, totalmente. Y bueno, sus cuadros hoy día, pues hombre, si eres muy supersticioso, adiós, ya hemos acabado, ¿no? Pero realmente era lo que decía Jesús, era un pintor que tenía una cierta cotización, que vamos a ver, que el arte hay que pagarlo,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Y tenía una cierta cotización, pero el cambio de la pintura suya, tú ves un catálogo y cambia.
Sí, sí.
De lo que era luz a lo que es oscuridad. Y evidentemente es por lo que había pasado ese hombre.
Sí, así es.
Bueno, nos surge una duda. Ante la cantidad de acontecimientos negativos ocurridos en su familia, este pintor, ¿pudo sospechar en algún momento que la causante de su desdicha fuera la muñeca de porcelana?
Pues fíjate que cualquier... Decía antes Pilar, bueno, eso puede ser casualidad, eso es posible que estar... Yo, en la obra, en su... Menos mal que le ha ocurrido un pintor. Bueno, puede haber ocurrido también un escrito y haber escrito sobre ello, ¿no? Pero menos mal que ha sido un pintor, porque podemos ver reflejado en las imágenes, en los cuadros que él pintaba, precisamente la sospecha que él tenía. Y es que hay, concretamente... tres de sus cuadros en los que aparece esta muñeca de alguna manera. Cualquiera podría pensar, bueno, ¿qué estaba intentando decirnos el artista con ello? Estaba intentando manifestar que posiblemente aquellas barbaridades que le ocurrían durante toda su, bueno, este periplo de su vida, estaban vinculadas con la compra de la muñeca y él lo sabía. Y si en el caso, ¿por qué no la destruyó? Se podría pensar que por superstición también. Oye, ¿qué hago? ¿Cómo destruyo yo una muñeca sin saber si la destrucción puede ser peor que el hecho de tenerla? A lo mejor podría ser que el artista se hubiera propuesto, oye, pues voy a hacerla de mi familia. Pienso que está viva, pienso que está quejándose o que se está vengando, y lo que voy a hacer es que voy a pintarla en algunos retratos. De esa forma, a lo mejor, si la incluyo en mi familia, se va a sentir halagada y frenará todas esas maldiciones. Eso también lo puede decir perfectamente su obra. Da igual que sea una cosa u otra. Lo importante es que este pintor sabía que aquella muñeca, o que a partir de la adquisición de aquella muñeca, algo estaba pasando. Porque si no se hubiera tomado la molestia de haber pintado precisamente esos cuadros con esa muñeca en los cuales aparecían. No, simplemente hubiera seguido pues con su obra habitual, con lo que estaba pintando, con lo que le iba bien, con lo que le daba dinero. Y hubiera dejado al margen pues eso, pues la muñeca aquella, porque por esa regla de tres, como solemos decir aquí en Andalucía, podría haber pintado a su hija con una sartén en vez de con una muñeca, o a su hijo con un libro o con una pluma en vez de con una muñeca. Sin embargo, la muñeca aparecía en la obra. Lo que intentaba decirnos, la verdad es que no vamos a averiguarlo, porque desgraciadamente no dejó ningún testimonio escrito y no está vivo para que lo cuente. Pero si la historia sirve como una especie de, en este caso, de notario de lo que pudo ocurrir, ahí hay un cachito de ella reflejado en algunos cuadros. Y esa muñeca, para él, tiene que tener algún interés. Si no, no la pone en sus pinturas. Eso está claro.
Me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado los dos, pero lo que ha dicho José Manuel de un pintor en su época de luz, pinta luz, y en su época de oscuridad, pues... Y me he quedado pensando, digo, bueno, y ha dicho Jesús además, bueno, un escritor, pues sí, pues en su época de luz.
Sí, sí.
Bueno, y un músico.
También.
Mozart, cuando cuando estaba ya en las últimas, el Requiem.
Claro. Bueno, eso fue un encargo también, que no, no es que...
Efectivamente. Sí, pero quiero decirte que él lo compuso él, no... Claro. No,
bueno, ¿y cuántos cantantes no hay
que... Salieri.
Reflejan en su obra, dependiendo de los avatares que le ocurren, canciones... alegres, canciones tristes, canciones nostálgicas, así, hay una ruptura emocional y lo refleja en su obra, hay un matrimonio y lo escribe, claro, también. Y,
pues, no, sí. Sería una incongruencia que, por ejemplo, te dejara a tu novia y escribiera una canción alegre,
una,
¿no?
Sí. Una,
Decían que además que Salieri, según se refleja también en la película, ¿no? Fue el que le encargó el Requiem a Mozart con la idea de volverlo loco,
hay,
¿no?
Y, hay una miniserie que es la de Luis Miguel, la del cantante.
Sí, que la he visto.
Es muy interesante porque hay un momento en el que él le dice a un compositor que al nota le componían los mejores, decía, no me compongas de mi vida. Le decía, además así muy, ¿no? Y tiene un desengaño y vuelve y le dice, trae la canción, que la voy a cantar. Y la canta, ¿por qué? Porque la interioriza. Claro. Y evidentemente eso también tiene que ver con el momento en el que te encuentres, bueno o malo.
Efectivamente.
Vamos a volver a esta muñeca japonesa de la familia Antequerana que aún se conserva para ser vista por los curiosos que deseen ser testigos presenciales perdón, de este tipo de objetos malditos y sus posibles efectos. ¿Dónde se encuentra en la actualidad? ¿Sigue teniendo ese halo de maldita?
Pues fíjate que se puede saber y se le ha seguido la pista precisamente a la muñeca, porque si hay algo que tienen este tipo de juguetes, vamos a llamarlo así, es que, bueno, pues cuando se saben, se han perseguido, pues nos encontramos que están Antequera, en el Museo de Antequera, allí es donde la vamos a encontrar. Y está dentro de una urna, muy metidita ella, pero fíjate que los que trabajan dentro dicen que tiene...
Que no le quitan el polvo.
Que tiene mal vallo, que hay un halo negativo ahí, que no es lo mejor. Y que ante eso, bueno, pues ante eso, mejor que nadie la toque, que nadie la mueva y que nadie haga nada de nada de nada. Porque además, dentro del recinto que acoge esa exposición también del mencionado pintor, pues parece que todas las energías se alinean y mejor dejar las cosas como están que mover algo que pueda despertar otro algo que sea peor. Con lo cual, bueno, pues en los miedos de los empleados de este museo actualmente es donde se pueden encontrar en los miedos y en la sala.
Bueno,
esta muñeca que yo estoy, te voy a decir una cosa, yo estaba un tris de llegarme por Antequera y verla, porque siempre llama la atención ver un objeto maldito, ¿verdad?
Pues nunca se puede pensar que ningún objeto esté libre de terminar siendo, digamos, poseído por una extraña energía, y menos que sus efectos malditos nos puedan afectar al ser al ser humano, ¿no? En cualquier momento podemos terminar adquiriendo uno de esos terribles artefactos y ser invadidos por su maldición. Lo mejor, pues, es estar alerta.